Antes que los cielos se oscurecieran sobre Israel, antes que el juicio divino cayera como rayos sobre la tierra prometida, había un secreto que pocos conocían. En los pasillos dorados del Palacio Real, donde el poder corrompía las almas y la ambición cegaba los corazones, un hombre estaba a punto de desafiar al Todopoderoso de una manera que haría temblar los fundamentos mismos del reino de Israel. Era el año 953 a.C., una época de división y caos en la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Las 12 tribus de Israel, que una vez habían marchado unidas bajo la bandera de David y habían prosperado bajo la sabiduría de Salomón, ahora se habían fragmentado en 2 reinos enemigos que se miraban con desconfianza y hostilidad. El reino del norte, compuesto por 10 tribus rebeldes, había elegido su propio rey, mientras que el reino del sur permanecía fiel a la dinastía davídica establecida por el Altísimo. Jeroboán, el hijo de Nabat, había tomado el trono del reino del norte no por herencia legítima, sino por designio divino cumplido a través de circunstancias extraordinarias. No era descendiente de la realeza, no tenía sangre noble corriendo por sus venas, no había nacido en los palacios de mármol donde se criaban los príncipes. Era un hombre del pueblo, un administrador competente que había servido bajo el rey Salomón, pero que poseía algo infinitamente más peligroso que cualquier linaje real, una ambición desmedida y un corazón que había comenzado a olvidar el temor reverente que todo mortal debe tener hacia su Creador. El profeta Ahías, enviado directamente por Jehová, había profetizado la elevación de Jeroboán al trono en una escena que quedaría grabada para siempre en la memoria del futuro rey. El anciano vidente había tomado su manto nuevo, lo había rasgado dramáticamente en 12 pedazos, iguales ante los ojos asombrados de Jeroboán, y le había entregado 10 de esas piezas de tela mientras pronunciaba palabras que cambiarían el destino de una nación. «Toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus». Pero el poder, ese veneno dulce que corrompe incluso a los corazones más nobles, ya había comenzado a hacer su trabajo letal y silencioso en el alma del nuevo monarca. Desde su trono de marfil decorado con oro de Ofir y piedras preciosas de tierras lejanas, Jeroboán contemplaba diariamente su reino próspero, las ciudades florecientes donde los mercaderes extranjeros venían a comerciar, los campos fértiles donde crecía el trigo dorado bajo el sol de Palestina, los rebaños numerosos que pastaban en las colinas verdes, los ejércitos poderosos que marchaban con precisión militar por los caminos empedrados. Todo parecía perfecto en su reino, excepto por un problema que lo atormentaba cada día y cada noche, como una espina clavada en su conciencia. El Templo Magnífico de Jerusalén, esa maravilla arquitectónica construida por Salomón con cedros del Líbano y oro puro del sur, seguía siendo el centro religioso de toda la nación israelita, pero estaba ubicado en territorio del Reino del Sur, bajo el dominio directo de Roboam, hijo de Salomón y nieto del gran rey David. Cada año, durante las 3 grandes fiestas sagradas establecidas por la ley de Moisés, la Pascua que celebraba la liberación de Egipto, Pentecostés que conmemoraba la entrega de la ley en el Sinaí y los tabernáculos que recordaban el tiempo en el desierto, todo el pueblo de Israel, incluyendo los súbditos de Jeroboán, viajaba hacia el sur para adorar al Dios de sus padres en el único lugar que él había escogido para poner su nombre. «Si mi pueblo continúa yendo regularmente a Jerusalén para ofrecer sacrificios», pensaba Jeroboán, mientras sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre los brazos tallados de su trono real, pronto sus corazones se volverán inevitablemente hacia Roboam, y yo perderé no solo su lealtad política, sino también mi vida. Era una preocupación comprensible desde una perspectiva puramente política y militar, una preocupación que cualquier estratega experimentado habría compartido en circunstancias similares. Pero la solución que comenzaba a germinar en la mente ambiciosa de Jeroboam sería su perdición eterna y la causa de incontables sufrimientos para las generaciones futuras de israelitas. Fue entonces cuando la oscuridad espiritual comenzó a apoderarse sistemáticamente del alma de Jeroboán, como una plaga invisible que consume lentamente, pero con certeza mortal. en lugar de confiar humildemente en el mismo Dios Todopoderoso que lo había elevado desde la posición de un simple administrador hasta el trono de 10 tribus de Israel, en lugar de buscar la sabiduría divina que había guiado a David a través de todas sus batallas y que había bendecido a Salomón con conocimiento sobrenatural, Jeroboam decidió tomar el control de su destino con sus propias manos temblorosas y crear una solución que satisfaciera sus temores políticos sin considerar las consecuencias espirituales devastadoras. Su plan era audaz, era inteligente desde una perspectiva puramente humana, pero era absolutamente blasfemo desde cualquier punto de vista que reconociera la santidad del Dios de Israel. Jeroboam decidió crear una religión alternativa completamente nueva, un sistema de adoración que mantendría a su pueblo en territorio del norte mientras aparentemente honraba las tradiciones ancestrales de Israel. Era un sincretismo religioso que mezclaría elementos del verdadero culto a Jehová con prácticas paganas que atraerían a las masas acostumbradas a los rituales coloridos y emocionantes de las naciones circundantes. Los mejores artesanos y orfebres del reino recibieron órdenes secretas del rey para ejecutar un proyecto que requería la máxima discreción y la más alta calidad artística. Durante semanas trabajaron día y noche en talleres ocultos, fundiendo oro puro en hornos que ardían constantemente, martillando el metal precioso hasta darle formas específicas, puliendo cada superficie hasta lograr un brillo que rivalizara con el del sol mismo. El resultado de su trabajo serían 2 becerros de oro macizo, estatuas impresionantes que medían aproximadamente 1.5 metros de altura, con detalles tan perfectos que parecían bestias vivas congeladas en metal precioso. Uno de estos ídolos dorados sería colocado estratégicamente en la ciudad de Betel, ubicada en la frontera sur del Reino del Norte, donde interceptaría a los peregrinos que viajaban hacia Jerusalén. El otro sería establecido en Dan, en el extremo norte del territorio, creando así 2 centros religiosos alternativos que cubrirían geográficamente todo el reino y proporcionarían opciones convenientes para la adoración sin necesidad de viajar al reino enemigo del sur. Cuando las estatuas estuvieron terminadas y secretamente transportadas a sus destinos finales, Jeroboam convocó a una gran asamblea nacional donde revelaría públicamente su plan maestro para la independencia religiosa del reino del norte. Miles de personas se congregaron en la planicie cerca de Betel, representando todas las tribus del norte, todos los estratos sociales, todas las profesiones y oficios. Ancianos respetables con barbas blancas se mezclaban con jóvenes guerreros, mercaderes prósperos conversaban con agricultores sencillos, y sacerdotes levitas observaban con preocupación creciente los preparativos misteriosos que rodeaban la ceremonia. Cuando Jeroboam se alzó ante la multitud, su presencia comandaba respeto y atención inmediata. Era un orador natural, un líder carismático que sabía exactamente cómo tocar las cuerdas emocionales de su audiencia, cómo presentar argumentos que sonaran razonables y patrióticos, cómo envolver la rebelión espiritual en el manto atractivo de la conveniencia práctica y la lealtad nacional. Pueblo mío, descendientes de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, comenzó con voz resonante que se escuchaba claramente hasta las filas más distantes. Durante demasiados años hemos soportado la carga pesada e innecesaria de viajar a Jerusalén para adorar al Dios de nuestros padres. Sus palabras fueron recibidas con murmullos de aprobación, porque efectivamente el viaje a Jerusalén representaba tiempo, dinero y esfuerzo considerables para las familias del norte. «Demasiado trabajo es para vosotros subir a Jerusalén cada año», proclamó Jeroboam, alzando dramáticamente sus brazos hacia el cielo, mientras sus ojos brillaban con una intensidad que hipnotizaba a quienes lo observaban. Y entonces, en el momento culminante de su discurso, cuando toda la atención estaba enfocada completamente en sus palabras, pronunció las palabras que sellarían su condenación eterna. «He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto». Las cortinas que cubrían las estatuas cayeron simultáneamente, revelando los 2 becerros dorados que brillaban como soles en miniatura bajo la luz del mediodía palestino. La multitud quedó sin aliento por unos segundos que parecieron eternos y luego estalló en exclamaciones de asombro, admiración y, en algunos casos, horror silencioso. Nunca antes habían visto obras de arte tan magníficas, tan costosas, tan impresionantes en su perfección técnica. Pero algunos de los presentes, especialmente los ancianos que recordaban las historias de sus abuelos y los sacerdotes que conocían la ley de Moisés, reconocieron inmediatamente el eco siniestro de la adoración del becerro de oro que había provocado la ira divina en el desierto. Jeroboam había cometido el error más grave que un líder israelita podía cometer. Había usado exactamente las mismas palabras que Aarón había pronunciado cuando el pueblo adoró el becerro de oro al pie del monte Sinaí. «Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto», había dicho el hermano de Moisés en un momento de debilidad que costó la vida a 3.000 israelitas en un solo día. Ahora, Jeroboam repetía conscientemente esas palabras malditas, estableciendo una conexión directa entre su innovación religiosa y el episodio más vergonzoso de la historia temprana de Israel. Pero el rey no se detuvo en la simple erección de ídolos dorados. Su plan para crear una religión alternativa completa requería mucho más que estatuas impresionantes. Necesitaba una estructura institucional completa que rivalizara con el sistema establecido en Jerusalén, violando directamente las leyes divinas que establecían que sólo los descendientes de Aarón de la tribu de Leví podían servir como sacerdotes del Altísimo. Jeroboam nombró sacerdotes de entre el pueblo común, eligiendo hombres basándose en su lealtad política y su disposición a cooperar con sus planes, en lugar de su linaje sagrado o su preparación espiritual. Estos sacerdotes ilegítimos, que no tenían derecho divino para ofrecer sacrificios ni quemar incienso, fueron instalados en santuarios construidos apresuradamente en Betel y Dan, así como en otros lugares altos por todo el reino del norte. Jeroboam también alteró arbitrariamente el calendario religioso establecido por Moisés bajo inspiración divina, cambiando la fecha de la fiesta de los tabernáculos del mes séptimo al mes octavo, aparentemente para asegurar que sus súbditos no tuvieran tentación de sincronizar sus celebraciones con las que se realizaban en Jerusalén. El día 15 del mes octavo, una fecha que Jeroboam había inventado para reemplazar la verdadera fiesta de los tabernáculos, se acercaba rápidamente, y el rey había decidido que él mismo subiría al altar que había construido en Betel para oficiar personalmente la primera ceremonia en su nuevo sistema religioso. Era un acto de arrogancia suprema, porque ningún rey en la historia de Israel había usurpado las funciones sacerdotales. Incluso David, el hombre conforme al corazón de Dios, nunca había osado ofrecer sacrificios personalmente, y Salomón, a pesar de toda su sabiduría, había respetado escrupulosamente la separación entre las funciones reales y las sacerdotales. Pero Jeroboam, cegado por la ambición y la arrogancia, había decidido que él mismo inauguraría el nuevo orden religioso que había creado. Se había confeccionado vestiduras sacerdotales magníficas, copiadas de las descripciones bíblicas de los ornamentos de Aarón, pero hechas con materiales aún más costosos. El efod llevaba piedras preciosas que habían costado el equivalente al salario de varios años de trabajo. El pectoral estaba bordado con hilos de oro puro, y la mitra llevaba una placa de oro con inscripciones que blasfemamente imitaban la frase «Santidad a Jehová», que debía llevar solo el sumo sacerdote legítimo. Las campanas del templo falso comenzaron a repicar en Betel, mientras los sacerdotes ilegítimos, vestidos con ropas coloridas que imitaban las vestimentas sagradas de los levitas, preparaban meticulosamente sus rituales paganos. El aire se llenaba del sonido de instrumentos musicales que habían sido copiados de los usados en el templo de Salomón, pero que ahora servían para acompañar ceremonias que eran una abominación ante los ojos del Dios Santo de Israel. La multitud se había congregado nuevamente, esta vez con mayor entusiasmo, porque la curiosidad humana y la novedad del espectáculo habían vencido las dudas iniciales de muchos. Había familias enteras que habían viajado desde ciudades distantes para presenciar la coronación religiosa de su rey, comerciantes que veían en la nueva religión una oportunidad de reducir los costos de los viajes religiosos y jóvenes que se sentían atraídos por la magnificencia visual de las ceremonias que Jeroboam había diseñado para superar en esplendor a cualquier cosa que se hubiera visto antes en Israel. El momento culminante había llegado finalmente después de semanas de preparación meticulosa y expectativa creciente por todo el Reino del Norte. Jeroboán se encontraba de pie junto al altar pagano que había construido con sus propias especificaciones, un altar que rivalizaba en tamaño y magnificencia con el que había en el Templo de Jerusalén, pero que había sido erigido en violación directa de las leyes divinas que establecían un solo lugar para los sacrificios del pueblo de Israel. Sus manos estaban extendidas ceremoniosamente hacia el becerro de oro que había erigido en Betel, esa estatua impresionante que brillaba como un segundo sol bajo la luz intensa del mediodía. La multitud contenía la respiración colectivamente, creando un silencio expectante que se extendía por toda la planicie como una ola invisible, mientras esperaba el clímax de la ceremonia blasfema que marcaría oficialmente el nacimiento de la nueva religión del Reino del Norte. El incienso especialmente preparado humeaba en braseros de oro, llenando el aire con fragancias exóticas importadas de tierras lejanas. Los instrumentos musicales resonaban con melodías complejas que habían sido compuestas específicamente para esta ocasión histórica. Y el rey se preparaba solemnemente para consumar su acto definitivo de rebeldía espiritual contra el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Jeroboán había tomado en sus manos el incienso sagrado, esa sustancia preciosa cuya ofrenda estaba reservada exclusivamente para los sacerdotes levitas según las leyes inmutables dadas por Moisés en el desierto. Sus dedos, que pronto conocerían el terror indescriptible del juicio divino inmediato, sostenían firmemente el recipiente dorado mientras se preparaba mentalmente para el momento que creía que lo establecería para siempre como rey sacerdote de una nueva era en la historia de Israel. Pero en algún lugar del Reino del Sur, en una ubicación que solo Dios conocía, un hombre había recibido una orden directa del Altísimo que cambiaría dramáticamente el curso de los eventos que estaban desarrollándose en Betel. Este profeta anónimo, cuyo nombre no ha sido preservado en las Escrituras, pero cuyo valor y obediencia quedarían registrados para toda la eternidad, había caminado durante días por senderos polvorientos y peligrosos, con los pies sangrantes por las piedras afiladas del camino y el corazón pesado por el peso sobrenatural del mensaje que había sido comisionado para entregar. No conocía personalmente al rey al que debía enfrentar, no tenía idea de cómo sería recibido su mensaje por una multitud que evidentemente apoyaba las innovaciones religiosas de Jeroboán, no sabía si regresaría vivo a su hogar en Judá, pero sabía con certeza absoluta que la palabra de Dios ardía en su pecho como fuego sagrado que no podía contener por más tiempo. El Señor le había dicho con claridad cristalina: «Levántate, ve a Betel y clama contra el altar que está allí». Y esas palabras resonaban continuamente en su mente como un mandamiento que no admitía demora ni excusas. Mientras Jeroboán se preparaba cuidadosamente para el momento culminante de su ceremonia pagana, alzando lentamente el incienso hacia el becerro dorado en un gesto que pretendía imitar las ofrendas legítimas del Templo de Jerusalén, el profeta se acercaba rápidamente a la ciudad de Betel. Sus sandalias gastadas levantaban pequeñas nubes de polvo del camino seco. Sus ropas simples contrastaban dramáticamente con las vestiduras lujosas de los participantes en la ceremonia, pero en sus ojos ardía la llama inextinguible de la verdad divina que pronto confrontaría la mentira religiosa con poder sobrenatural. El profeta no sabía que estaba a punto de presenciar y provocar uno de los castigos más inmediatos, visibles y terribles, jamás registrados en las páginas de las Sagradas Escrituras. No sabía que su obediencia simple pero valiente a la palabra de Dios resultaría en una demostración del poder divino que sería recordada y relatada por generaciones de israelitas como una advertencia solemne sobre las consecuencias de la rebelión espiritual. El momento de la confrontación se acercaba inexorablemente, como dos fuerzas opuestas destinadas a colisionar con resultados que sacudirían los fundamentos mismos del Reino del Norte y establecerían un precedente para todos los líderes futuros que se sintieran tentados a alterar la religión revelada según sus conveniencias políticas o personales. la verdad y la mentira estaban a punto de enfrentarse cara a cara en una batalla espiritual cuyos resultados demostrarían de manera inequívoca que el Dios de Israel seguía siendo el soberano supremo sobre su pueblo elegido, sin importar cuánto se alejaran de su voluntad revelada. De repente, como un rayo que parte el cielo sereno en una tarde tranquila, una voz potente cortó el aire ceremonial como una espada afilada de dos filos. Un hombre había aparecido aparentemente de la nada entre la multitud expectante, vestido con las ropas simples y polvorientas de un profeta itinerante, pero portando una presencia espiritual que hacía temblar hasta a los guerreros más valientes del ejército de Jeroboam. Su rostro irradiaba una autoridad sobrenatural que sólo poseían aquellos que venían directamente de la presencia del Altísimo, y sus palabras resonarían por toda la eternidad en los corazones de quienes las escucharon. «¡Altar! ¡Altar!», gritó el profeta con una voz que se elevaba dramáticamente sobre el murmullo confundido de la multitud y el sonido de los instrumentos musicales que se detuvieron abruptamente como si hubieran sido silenciados por una mano invisible. No se dirigía a Jeroboam directamente, no gritaba acusaciones contra el rey, ni pronunciaba amenazas contra su persona, sino que hablaba proféticamente al altar mismo, como si la estructura de piedra tuviera oídos para escuchar y corazón para entender las palabras del juicio divino que estaba a punto de pronunciarse. «Así ha dicho Jehová», continuó el profeta, y esas palabras cayeron sobre la ceremonia como granizo sobre un campo de trigo maduro, porque todos los presentes reconocían inmediatamente la fórmula profética clásica que precedía a las revelaciones más importantes del Dios de Israel. «He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier ruido que hubiera resonado antes en aquella planicie. Un silencio cargado de tensión espiritual que parecía comprimir el aire mismo y hacer difícil la respiración de todos los presentes. Las palabras del profeta habían caído como bombas de verdad divina en medio de la ceremonia de mentira humana, y cada alma presente sintió un escalofrío sobrenatural recorrer su columna vertebral, como si la presencia misma del Dios Santo hubiera descendido súbitamente sobre la escena para confrontar la abominación que se estaba cometiendo en su nombre. La profecía era específica hasta el punto de lo imposible desde una perspectiva puramente humana. El profeta había mencionado el nombre exacto de un rey que nacería 3 siglos en el futuro, había predicho que ese rey descendería de la dinastía de David, y había profetizado que ejecutaría un juicio específico contra los sacerdotes ilegítimos y los altares paganos que Jeroboam estaba estableciendo. Era una profecía que sólo podía provenir de la omnisciencia divina, porque ningún hombre puede conocer con certeza absoluta los eventos que ocurrirán 300 años después de su muerte. Pero Jeroboam, cuyo corazón había sido endurecido por meses de rebelión consciente contra la voluntad divina, cuya mente había sido cegada por la arrogancia del poder político y la satisfacción de ver sus planes aparentemente exitosos, no reconoció la voz auténtica de Dios en las palabras del profeta. En lugar de temblar ante la revelación profética, en lugar de reconocer la advertencia misericordiosa que Dios le estaba enviando a través de su siervo, en lugar de aprovechar esta última oportunidad para arrepentirse y abandonar su curso de rebelión espiritual, sus ojos se encendieron con una furia demoníaca que transformó completamente su expresión facial. Su rostro, que momentos antes había mostrado la satisfacción serena de un rey en el momento de su triunfo religioso, se contorsionó súbitamente en una máscara de odio puro y rabia incontrolable. ¿Cómo se atrevía este desconocido andrajoso a interrumpir su ceremonia sagrada? ¿Cómo osaba este intruso del reino enemigo del sur profetizar contra el altar que él había construido con tanto cuidado y a tan gran costo? ¿Quién era este hombre sin credenciales aparentes para venir desde la tierra de Judá y desafiar públicamente la autoridad del rey de Israel delante de miles de sus súbditos? El profeta, completamente imperturbable ante la mirada asesina del monarca y la hostilidad palpable de la multitud que rodeaba el altar, continuó cumpliendo fielmente con la misión que había recibido del Altísimo. Y esta será la señal inequívoca de que Jehová ha hablado verdaderamente a través de mi boca, declaró con una tranquilidad sobrenatural que contrastaba dramáticamente con la tensión creciente de la situación. He aquí que el altar se quebrará inmediatamente y la ceniza que sobre él está se derramará por el suelo. Sus palabras resonaban con la autoridad incuestionable del cielo, llevando en sí mismas el poder creativo de aquel que había hablado y los mundos habían llegado a existir, pero Jeroboam ya había tomado su decisión fatal. La mano derecha del rey se alzó lentamente pero inexorablemente, temblando no de temor reverente sino de ira homicida, señalando directamente al profeta como una flecha apuntando a su blanco. Sus labios se abrieron para pronunciar las palabras que cambiarían su destino personal para toda la eternidad y establecerían un precedente aterrador sobre las consecuencias inmediatas de desafiar directamente a los mensajeros del Dios viviente. «¡Prendedlo!», rugió Jeroboam con una voz que sonaba más como el rugido de una bestia herida que como las palabras de un rey civilizado, extendiendo completamente su mano derecha hacia el profeta en un gesto que pretendía transmitir autoridad absoluta e intimidación total. Sus dedos se estiraron como garras amenazantes, señalando al hombre de Dios con una furia que parecía consumir todo su ser como fuego devorador, mientras su rostro se contorsionaba en una expresión de odio tan intensa que varios de los presentes retrocedieron instintivamente por temor a la violencia que parecía inevitable. Los guardias personales del rey, soldados experimentados que habían servido en múltiples campañas militares y que estaban acostumbrados a obedecer órdenes sin cuestionar, se prepararon inmediatamente para ejecutar el comando real. Sus manos se movieron automáticamente hacia las empuñaduras de sus espadas, sus músculos se tensaron para el ataque y sus ojos se enfocaron en el profeta como cazadores que han identificado su presa. Pero algo extraordinario y completamente inexplicable estaba a punto de suceder, algo que demostraría de manera inequívoca que el Dios de Israel no había abandonado a su pueblo ni había perdido su poder para defender a sus siervos fieles. En el instante exacto en que las palabras salieron de los labios del rey, como si hubieran sido la señal que activara fuerzas sobrenaturales que habían estado esperando ese momento preciso, algo cambió dramáticamente en la atmósfera espiritual que rodeaba toda la escena. Una presencia invisible pero absolutamente palpable descendió sobre el lugar con la fuerza de un huracán espiritual, y el poder irresistible del Dios de Abraham, Isaac y Jacob se manifestó de manera inmediata, visible y terriblemente efectiva. La mano que Jeroboam había extendido para ordenar el arresto del profeta comenzó a transformarse ante los ojos horrorizados de miles de testigos. No fue un proceso gradual que permitiera tiempo para la reflexión o el arrepentimiento. No fue una deterioración lenta que diera oportunidad para que el rey reconsiderara sus acciones. No fue una advertencia progresiva que le permitiera retractarse de su orden blasfema. En cuestión de segundos que parecieron eternos para quienes los presenciaron, la mano derecha del rey se secó completamente, volviéndose rígida como madera muerta que ha estado expuesta al sol del desierto durante años. Los músculos se contrajeron violentamente, los tendones se endurecieron como cuerdas de arco y la piel se marchitó como hoja de pergamino expuesta al fuego. Jeroboam sintió primero una sensación extraña de hormigueo que comenzó en la punta de los dedos y se extendió rápidamente hacia la muñeca, seguida inmediatamente por un frío mortal más intenso que el de las montañas nevadas en pleno invierno que subía implacablemente por su brazo como una serpiente de hielo. Sus ojos se abrieron con terror absoluto cuando se dio cuenta de que no podía mover los dedos que momentos antes había usado para señalar al profeta con tanta autoridad y arrogancia. La mano que había empleado para ordenar el arresto del hombre de Dios se había convertido instantáneamente en una garra seca, inmóvil y completamente inútil, pegada a su costado como un recordatorio permanente y visible de su rebeldía contra el Todopoderoso. «¡Mi mano!», gritó el rey con una voz que se quebró en múltiples tonos de terror, dolor y desesperación, mientras contemplaba con horror indescriptible lo que había sido su extremidad derecha funcional apenas segundos antes. «Mi mano se ha secado completamente». Su grito de agonía resonó por toda la planicie como el lamento de un alma perdida, y la multitud que había venido a celebrar su nueva religión ahora retrocedía en pánico absoluto, algunos cayendo de rodillas en terror reverente, otros huyendo despavoridos hacia todas las direcciones como ovejas espantadas por un león. Habían presenciado el juicio inmediato y visible del Dios viviente, y el terror sobrenatural se apoderó instantáneamente de todos los corazones presentes, desde el más grande hasta el más pequeño. Los que habían venido como espectadores curiosos de una innovación religiosa, ahora se encontraban siendo testigos oculares de una demostración del poder divino que excedía todo lo que habían escuchado en las historias más dramáticas de sus antepasados. Los sacerdotes ilegítimos que habían estado preparando sus rituales paganos ahora temblaban como hojas en una tormenta, comprendiendo súbitamente que habían sido cómplices en una rebelión contra un dios que no era una estatua silenciosa de oro, sino el soberano viviente del universo. El profeta permaneció completamente inmutable en medio del caos que había estallado a su alrededor, como si hubiera esperado exactamente lo que acababa de suceder, como si hubiera sabido desde el momento de su llegada que el poder de Dios se manifestaría de manera sobrenatural para validar su mensaje. Sus ojos no mostraban satisfacción personal ni gozo vengativo por el castigo del rey, sino la solemnidad profunda de quien ha sido testigo privilegiado del poder divino y comprende la seriedad eterna de lo que acaba de presenciar. Sabía que esta demostración visible del juicio de Dios era sólo el comienzo de la validación completa de la profecía que había sido enviado a pronunciar. Y entonces, como para confirmar de manera inequívoca la autenticidad divina de la profecía y demostrar que el secamiento de la mano del rey no había sido una coincidencia o un fenómeno natural inexplicable, el altar mismo comenzó a agrietarse con un sonido ominoso que se escuchó por encima de los gritos de terror de la multitud. Un estruendo sordo y profundo se escuchó desde las profundidades de la estructura de piedra, como si la tierra misma estuviera gemiendo bajo el peso del juicio divino, y la construcción cuidadosa que Jeroboam había erigido con tanto orgullo y a tan gran costo empezó a desmoronarse ante los ojos atónitos de todos los presentes. Las piedras que habían sido colocadas meticulosamente por los mejores albañiles del Reino del Norte, que habían sido seleccionadas individualmente por su tamaño perfecto y su calidad superior, que habían sido unidas con mezcla que se suponía duraría por siglos, ahora se desplomaban unas sobre otras en una avalancha de destrucción que nadie podía detener. La ceniza de los sacrificios paganos que habían sido ofrecidos en ceremonias anteriores, la ceniza que representaba las oraciones blasfemas elevadas hacia ídolos mudos, se derramó por el suelo como una cascada gris que cubría el área circundante y manchaba las vestiduras ceremoniales de los sacerdotes ilegítimos que no habían logrado huir a tiempo. La profecía del hombre de Dios se había cumplido al pie de la letra, con una precisión que no dejaba lugar a dudas sobre su origen divino y con una rapidez que demostraba que el Dios de Israel no había perdido su poder para actuar en defensa de su verdad. El terror que se apoderó de cada alma presente era una mezcla compleja de asombro ante lo sobrenatural, temor reverente ante la presencia divina y horror ante las consecuencias terribles de la rebelión espiritual que acababan de presenciar de primera mano. Jeroboam, con su mano derecha seca e inmóvil colgando inútilmente a su costado como un recordatorio permanente de su arrogancia, contemplaba la destrucción de su altar con una mezcla indescriptible de horror físico y comprensión espiritual tardía. El dolor constante de su extremidad mutilada era absolutamente nada comparado con el terror existencial que ahora invadía su corazón como una inundación de realización. Por primera vez desde que había tomado el trono del Reino del Norte, por primera vez desde que había comenzado a planear su sistema religioso alternativo, entendía con claridad cristalina que se había enfrentado no simplemente a un hombre común, con ideas religiosas diferentes, sino al Dios viviente y verdadero de Israel. Los guardias que momentos antes habían estado listos para arrestar al profeta, según las órdenes de su rey, ahora temblaban como hojas en una tormenta de invierno, completamente incapaces de dar un paso adelante hacia el hombre que evidentemente gozaba de la protección sobrenatural del Todopoderoso. habían visto el poder divino manifestarse ante sus ojos en una demostración que excedía todo lo que habían escuchado en las historias más dramáticas de sus antepasados y comprendían instintivamente que tocar al profeta sería equivalente a firmar su propia sentencia de muerte inmediata. El becerro de oro, que momentos antes había sido objeto de adoración y admiración por parte de miles de israelitas, que había brillado como un segundo sol bajo la luz del mediodía y había inspirado cantos de alabanza dirigidos hacia una criatura de metal en lugar del creador del universo, ahora parecía una burla patética y silenciosa. Su brillo dorado se había opacado considerablemente bajo la ceniza del altar destruido que había caído sobre él como una mortaja, y su silencio metálico contrastaba dramáticamente con el poder rugiente y activo del Dios verdadero que acababa de manifestarse con una autoridad que no admitía desafío ni competencia. Jeroboán, luchando desesperadamente contra el pánico que amenazaba con paralizar completamente su capacidad de pensamiento racional, contra el dolor físico que irradiaba desde su mano inútil hacia todo su brazo, y contra la humillación pública de haber sido juzgado tan dramáticamente delante de miles de sus súbditos, se dio cuenta de que tenía solamente una opción si quería tener alguna esperanza de recuperar su extremidad perdida. Su orgullo había sido aplastado tan completamente como el altar que había construido. Su autoridad real había sido desafiada por una autoridad infinitamente superior, y ahora debía humillarse ante el mismo profeta que había intentado arrestar apenas minutos antes. Con su mano izquierda temblando visiblemente por la combinación de dolor físico y terror espiritual, con su voz quebrada por la humillación de tener que pedir ayuda al hombre que había tratado como enemigo, se volvió hacia el profeta que permanecía sereno en medio del caos que había resultado de la manifestación del poder divino. «Te ruego encarecidamente que ores por mí a Jehová tu Dios», suplicó el rey, y las palabras salieron de su garganta como un gemido de dolor y súplica desesperada, y ruega específicamente por mi mano, para que me sea completamente restaurada. La súplica había salido de los labios del rey como el grito desesperado de un hombre que había tocado el fondo más profundo de la humillación humana, y por primera vez en muchos años, Jeroboán experimentó la verdadera humildad que nace del reconocimiento de la propia impotencia ante el poder infinito del Creador. Sus palabras no eran las de un monarca orgulloso, dando órdenes a un súbdito, sino las de un hombre quebrantado suplicando misericordia a alguien que evidentemente tenía acceso directo al trono del Dios Altísimo. La transformación en su actitud era tan dramática como la transformación física que había sufrido su mano, porque el castigo divino había logrado en segundos lo que años de prosperidad y poder no habían podido conseguir: enseñarle la diferencia fundamental entre la autoridad humana y la soberanía divina. El profeta miró al rey con ojos que reflejaban no venganza personal ni satisfacción por el juicio que había presenciado, sino una compasión profunda que brotaba del corazón misericordioso del Dios al que servía fielmente. Sabía que el castigo había sido absolutamente necesario para detener la rebelión espiritual que estaba infectando a todo el reino del norte. Sabía que el juicio divino había sido perfectamente justo, considerando la magnitud de la blasfemia que se estaba cometiendo, pero también sabía por experiencia personal que el corazón del Todopoderoso no se deleita en la destrucción de los malvados, sino en su arrepentimiento genuino y su restauración completa, sin demora y sin condiciones previas, sin exigir disculpas públicas o promesas de reforma religiosa, sin aprovechar la situación para humillar más al rey o para ganar ventaja política para el reino del sur, el profeta alzó sus manos hacia el cielo en intercesión. Su oración se elevó hacia el trono celestial como incienso sagrado y auténtico, muy diferente al humo pagano que había llenado el aire durante la ceremonia blasfema apenas minutos antes. Las palabras no fueron pronunciadas en voz alta para que la multitud las escuchara, pero su poder espiritual se sintió inmediatamente en todo el lugar como una presencia tangible de misericordia divina que descendía para contrarrestar el juicio que había sido ejecutado. Mientras el profeta intercedía silenciosamente ante el Todopoderoso por el rey que había intentado arrestarlo, algo extraordinario comenzó a suceder nuevamente, pero esta vez El poder divino se manifestó no para castigar, sino para restaurar, no para destruir, sino para sanar, no para humillar, sino para demostrar la misericordia infinita que caracteriza el corazón del Dios de Israel. La misma presencia sobrenatural que había traído juicio inmediato y visible, ahora traía restauración igualmente inmediata y visible, demostrando que el poder divino puede manifestarse tanto en ira santa como en compasión redentora, dependiendo de la respuesta del corazón humano ante la revelación de la voluntad celestial. La mano seca de Jeroboán, que había estado rígida como madera muerta durante minutos que habían parecido horas interminables, comenzó gradualmente a recuperar su color natural y su flexibilidad normal. Fue un proceso que todos los presentes pudieron observar claramente, como si estuvieran presenciando una película en cámara lenta de la creación misma, viendo cómo la vida regresaba literalmente a tejidos que habían estado completamente muertos. Los músculos se relajaron progresivamente, la circulación sanguínea se restauró gradualmente, los tendones recuperaron su elasticidad original y la piel volvió a tomar la textura y el color que había tenido antes del juicio. Jeroboán sintió primero un calor sobrenatural que se extendía lentamente desde su hombro hacia su mano, como si fuego sagrado pero no consumidor corriera por sus venas, restaurando milagrosamente lo que había sido destruido por el juicio divino. Era una sensación completamente diferente al frío mortal que había experimentado durante la maldición. Era como si la misma fuerza creativa que había formado al primer hombre del polvo de la tierra estuviera trabajando nuevamente para restaurar lo que el pecado había dañado. Lentamente, con lágrimas de asombro y gratitud corriendo libremente por sus mejillas, comenzó a mover los dedos que momentos antes habían estado completamente inmóviles e insensibles. «¡Mi mano!», exclamó el rey con una voz que ahora expresaba asombro y gratitud en lugar del terror y la desesperación que habían caracterizado sus gritos anteriores, mientras contemplaba con incredulidad cómo la extremidad que había sido seca como madera ahora se movía con perfecta normalidad. «Mi mano ha sido completamente restaurada por el poder del Dios de Israel». La multitud que había huido en terror comenzó a regresar cautelosamente, atraída por los gritos de júbilo del monarca y por la curiosidad irresistible de presenciar si realmente había ocurrido un segundo milagro tan extraordinario como el primero. Pero la restauración física de la mano de Jeroboán, por impresionante que fuera como demostración del poder divino, no era el verdadero milagro que había ocurrido en aquella planicie de Betel. El milagro más profundo y significativo era que el rey había experimentado en el transcurso de minutos tanto el juicio perfecto como la misericordia infinita del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Había visto de primera mano el poder que podía destruir instantáneamente a quienes se rebelaban contra la voluntad divina, pero también había experimentado personalmente el amor que podía restaurar completamente a quienes se humillaban y buscaban perdón con corazón sincero. Ahora tenía delante de sí la oportunidad más clara que cualquier ser humano podría recibir para elegir definitivamente cuál de los dos aspectos del carácter divino gobernaría su vida futura. Si seguiría el camino del juicio que llevaba a la destrucción, o abrazaría el camino de la misericordia que llevaba a la restauración y la bendición eterna. El profeta, habiendo cumplido fielmente con la parte principal de su misión profética, pero sintiendo que su trabajo en Betel había llegado a su conclusión natural, se preparó silenciosamente para partir de regreso hacia su tierra natal en el Reino del Sur. Su mensaje había sido entregado con fidelidad absoluta. El poder de Dios se había manifestado de manera inequívoca, tanto en juicio como en misericordia, y ahora era responsabilidad del rey y del pueblo responder apropiadamente a la revelación que habían recibido. Pero Jeroboán, abrumado por una mezcla compleja de gratitud genuina por su sanidad, asombro por el poder divino que había presenciado, y quizás un despertar auténtico de conciencia espiritual después de años de endurecimiento del corazón, no estaba listo para permitir que el profeta se marchara sin expresar de alguna manera tangible su reconocimiento. Era la respuesta natural de un hombre que había recibido un favor extraordinario e inmerecido, pero también reflejaba un impulso genuino de hospitalidad oriental, que requería honrar apropiadamente a alguien que había sido instrumento de bendición divina. «Ven conmigo a mi casa real», le dijo el rey al profeta, con una voz que ahora expresaba respeto y humildad genuina, en lugar de la arrogancia que había caracterizado sus palabras anteriores, «y come en mi mesa como huésped de honor, y permíteme que yo te dé un presente generoso como muestra de mi gratitud por la intercesión que hiciste en mi favor ante el Dios Altísimo». Era una invitación que expresaba no solo hospitalidad personal, sino también reconocimiento público de la legitimidad del ministerio profético del hombre de Dios. Un reconocimiento que habría tenido implicaciones políticas y religiosas significativas si hubiera sido aceptado. Desde una perspectiva puramente humana, la invitación era perfectamente comprensible y hasta admirable, porque demostraba que el rey había aprendido algo de su experiencia traumática y estaba dispuesto a honrar al siervo del Dios que lo había sanado. Pero el profeta había recibido instrucciones específicas y detalladas del Altísimo que iban más allá de la simple entrega del mensaje profético. Instrucciones que incluían aspectos aparentemente menores, pero que resultarían ser de importancia crucial para su propia seguridad espiritual y física. El profeta miró a Jeroboam con ojos que reflejaban tanto gratitud sincera por la cortesía mostrada como firmeza inquebrantable en su compromiso de obedecer completamente las órdenes divinas que había recibido. Había intercedido exitosamente por el rey y había visto la misericordia de Dios manifestarse en la restauración milagrosa de su mano. Había sido testigo de una demostración extraordinaria del poder divino que confirmaría su ministerio profético por el resto de su vida, pero sabía que su misión tenía límites muy específicos que no podía transgredir bajo ninguna circunstancia, sin importar cuán razonables o atractivas fueran las ofertas que recibiera. «Aunque me dieras la mitad completa de tu casa real, con todas sus riquezas», respondió el profeta con una voz que combinaba cortesía respetuosa con determinación absoluta, «no iría contigo a tu palacio, ni comería pan en tu mesa, ni bebería agua de tus fuentes en este lugar que ha sido contaminado por la idolatría». Sus palabras resonaron con la autoridad incuestionable de quien había recibido órdenes directas del Altísimo y estaba completamente comprometido a obedecerlas sin importar las consecuencias personales o las oportunidades perdidas. «Porque así me está expresamente mandado por palabra directa de Jehová», continuó el profeta, explicando las razones sobrenaturales que gobernaban su comportamiento aparentemente antisocial, diciendo claramente: «No comas pan, ni bebas agua, ni regreses jamás por el mismo camino que usaste para venir». Estas instrucciones específicas no eran caprichos arbitrarios del Todopoderoso, sino elementos cruciales de una prueba de obediencia que determinaría no solo el éxito de la misión presente, sino también la aptitud del profeta para misiones futuras de mayor importancia y responsabilidad. Jeroboam, aunque evidentemente decepcionado por la respuesta negativa a su invitación generosa, había aprendido suficiente de su experiencia reciente como para no insistir en persuadir a alguien que claramente operaba bajo órdenes divinas directas. Había experimentado en carne propia las consecuencias terribles de desafiar la palabra de Dios, y no estaba dispuesto a arriesgarse a provocar otro juicio divino intentando convencer al profeta para que desobedeciera las instrucciones específicas que había recibido del cielo. Con una mezcla de respeto genuino, temor reverente y quizás un toque de alivio por no tener que enfrentar más confrontación profética, observó respetuosamente mientras el hombre de Dios se alejaba de la escena de su humillación y restauración. El profeta tomó deliberadamente un camino completamente diferente al que había usado para llegar a Betel, obedeciendo exactamente hasta el último detalle las instrucciones precisas que había recibido del Señor antes de emprender su misión profética. Sus pasos eran notablemente ligeros a pesar del cansancio físico acumulado durante días de viaje y la tensión emocional de la confrontación que acababa de concluir, porque sabía con certeza absoluta que había cumplido fielmente con todos los aspectos de la misión extraordinaria que Dios le había encomendado. La palabra del Señor se había manifestado con poder sobrenatural que había asombrado a miles de testigos, y él había tenido el privilegio incomparable de ser testigo directo de la gloria divina manifestándose tanto en juicio perfecto como en misericordia infinita. Pero mientras el profeta se alejaba gradualmente de Betel, siguiendo senderos polvorientos que lo llevarían de regreso a su hogar en el territorio de Judá, una prueba aún mayor y más sutil se preparaba silenciosamente en su camino, una prueba que pondría a prueba su obediencia de una manera que resultaría ser más peligrosa que confrontar directamente al rey Jeroboán delante de miles de sus súbditos hostiles. En la misma ciudad de Betel vivía un profeta anciano que había escuchado cada detalle de lo que había sucedido en el altar pagano a través del testimonio emocionado de sus propios hijos, quienes habían estado presentes durante toda la ceremonia y habían presenciado tanto el juicio como la restauración milagrosa. Este profeta anciano, cuyo nombre tampoco ha sido preservado en las Escrituras, pero cuyas acciones quedarían registradas como una advertencia solemne sobre los peligros del engaño espiritual, había vivido en Betel durante décadas enteras, había sido testigo silencioso de la construcción del altar pagano, había observado pasivamente las ceremonias blasfemas que se celebraban regularmente, pero nunca había alzado su voz profética contra las abominaciones que se cometían prácticamente en su propia puerta. Ahora, un profeta más joven del Reino del Sur había hecho con valor y fidelidad ejemplares lo que él nunca había tenido la determinación espiritual o el coraje moral de hacer durante años de oportunidades perdidas. Sus hijos le habían relatado detalladamente toda la secuencia dramática de eventos: la aparición súbita del profeta de Judá, la profecía específica pronunciada contra el altar, la orden furiosa de arresto dada por Jeroboán, el secamiento instantáneo de la mano real, la destrucción sobrenatural del altar, la intercesión misericordiosa del profeta y la restauración milagrosa de la extremidad del rey. Cada detalle del relato había penetrado en el corazón del profeta anciano como una daga de convicción, recordándole dolorosamente su propia cobardía espiritual y su compromiso con el sistema religioso corrupto que había tolerado durante años sin protestar. El anciano sintió una mezcla compleja y turbulenta de emociones que incluía curiosidad genuina sobre el profeta que había demostrado tal valor, envidia amarga hacia alguien que había logrado lo que él nunca había intentado, admiración reluctante por la fidelidad demostrada y quizás un deseo subconsciente de asociarse de alguna manera con el éxito profético que había presenciado a través del testimonio de sus hijos. Pero mezclados con estos sentimientos comprensibles, había también elementos más oscuros que no auguraban nada bueno para el encuentro que estaba a punto de desarrollarse en el camino solitario donde el profeta de Judá viajaba hacia su hogar. «¿Por qué camino exacto se fue el hombre de Dios?», preguntó el anciano a sus hijos con una urgencia que reflejaba más que simple curiosidad casual, y cuando ellos le mostraron la dirección precisa que había tomado el profeta, el viejo siervo de Dios tomó una decisión que tendría consecuencias eternas. Sin perder tiempo en explicaciones detalladas o en reflexión cuidadosa sobre sus motivaciones, mandó ensillar inmediatamente su asno personal y salió en persecución activa del hombre de Dios con una determinación que parecía admirable en la superficie, pero que ocultaba intenciones que pondrían a prueba la obediencia del profeta de una manera que resultaría fatal. El corazón del profeta anciano albergaba un plan que él mismo quizás no comprendía completamente, un plan que pondría a prueba la fidelidad del profeta joven de una manera mucho más sutil y peligrosa que la confrontación directa con la autoridad real, porque es relativamente fácil mantenerse fiel a Dios cuando la oposición viene de enemigos obvios que se identifican claramente como tales, pero es infinitamente más difícil discernir la verdad cuando la tentación viene disfrazada como hermandad espiritual, cuando la desobediencia se presenta como una revelación más reciente, cuando la transgresión se justifica mediante el testimonio de alguien que afirma tener autoridad profética igual o superior. Y así, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, pintando el cielo palestino con colores dorados que presagiaban el final de un día que había sido marcado por manifestaciones extraordinarias del poder divino, dos profetas se dirigían hacia un encuentro que determinaría el destino eterno de uno de ellos. El más joven viajaba en obediencia fiel hacia su hogar, llevando consigo el recuerdo glorioso de haber sido instrumento del Altísimo en una demostración poderosa de la soberanía divina, sin sospechar que la prueba más difícil de su vida profética aún estaba por delante. El más anciano cabalgaba en persecución con intenciones que él mismo no había examinado completamente, llevando en su corazón una mezcla peligrosa de emociones que lo llevarían a cometer un acto de engaño cuyas consecuencias resonarían por toda la eternidad. Por fin, esta historia antigua nos enseña que el juicio divino es real y puede manifestarse de manera inmediata y visible, que la misericordia de Dios está disponible para quienes se humillan genuinamente, pero también que la obediencia a Dios debe ser total y sin compromisos, sin importar las circunstancias aparentemente favorables o las autoridades aparentemente legítimas que nos inviten a transgredir los mandamientos claros del Altísimo. La mano seca de Jeroboam fue restaurada por la misericordia divina, pero su corazón permaneció endurecido en la rebelión, sellando así su destino eterno y estableciendo un patrón de desobediencia que contaminaría a Israel durante generaciones futuras.